¿Cómo alcanzar la salvación? Si Dios es real, ¿por qué permite que exista tanto dolor y sufrimiento? ¿Qué tipo de Dios es el Dios de la Biblia que no hace nada para solucionar los problemas de este mundo? ¿Qué Dios permite que se mueran de hambre millones de niños en el mundo? No sé si ya escuchaste o te hiciste las mismas preguntas. Personalmente ya he escuchado muchas veces este tipo de preguntas, resaltando la gran miseria que existe en este planeta y específicamente en el ser humano. ¿Será que Dios no hace nada para solucionar la tragedia del ser humano? ¿Será que estamos destinados para destruir a nuestro propio planeta y finalmente autodestruirnos? En nuestro tema de hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos lo que Dios realmente ha hecho para salvar al ser humano. En primer lugar, debemos considerar lo que la Biblia nos enseña respecto al pasado del ser humano. Dios creó al ser humano perfecto para que viviera eternamente feliz. Sin embargo, para gozar de todo ello debía ser obediente a Dios. Lamentablemente, el ser humano desobedeció y tuvo que afrontar las consecuencias de su error. Es así que vamos a contestar la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 1, dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos que la consecuencia final del pecado es la muerte. Apreciado amigo, Dios nos creó para que vivamos eternamente. La muerte es una intrusa en nuestro medio. Hoy podemos ver a personas que se odian y dominadas por el pecado se matan entre ellas. Podemos ver a personas que se autodestruyen, dominadas por los vicios que finalmente terminan en la tumba. Quizá tú seas una persona que en este momento se está autodestruyendo, pero no sabes cómo acabar con aquel mal que hay en ti. Y la segunda pregunta de nuestro estudio es: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? El libro de Jeremías, el capítulo 2, versículo 22, nos dice: Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Si el ser humano podría solucionar solo el mal que hay en él, entonces este mundo sería cada vez mejor. Tal vez eres una de las personas que se está muriendo por dentro, porque no puede con su conciencia culpable. Te podrás dar cuenta que solo no puedes con el pecado. Es ahora cuando Dios interviene. Es así que Dios no se quedó con los brazos cruzados frente al problema del pecado y la miseria humana. Dios hizo un plan de rescate, porque te ama y no quiere tu autodestrucción. La siguiente pregunta es: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículo 16, nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos que Dios el Padre envió a su Hijo para que cumpliera una misión muy importante en este mundo. Podemos también leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 21, lo que dice refiriéndose a la bienaventurada Virgen María. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, siendo Dios, se hizo un ser humano. Se puso a nuestro nivel para cumplir con sus objetivos. Pero, ¿cómo describió Jesús su misión? El Evangelio según San Lucas, capítulo 19 y versículo 10 nos dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano se había extraviado y Jesús vino a buscarlo. Tenía que vivir como un ser humano para salvar al ser humano. Pero en vista que Jesús vivió como un ser humano, ¿cometió Jesús algún pecado? El libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos demostró con su vida que sí se puede vivir sin pecado. Jesús no cometió ningún pecado, pero afrontó todo tipo de tentaciones, por lo que te comprende y te puede ayudar a vencer el mal. Pero Jesús no solamente se encarnó de manera milagrosa y vivió para darnos el ejemplo, sino que finalmente tenía que pagar el precio del pecado, esa deuda que el ser humano había asumido. ¿Y cómo pagó Jesús la deuda del hombre? El libro de Isaías, el capítulo 53, versículos 3 al 7, nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Al leer este texto bíblico, podemos descubrir que Jesús pagó la deuda del ser humano, muriendo en nuestro lugar. Un día, en Alemania, en uno de los campos de concentración nazi, el comandante anunció que 10 prisioneros debían morir porque un hombre había huido. Fueron leídos 9 nombres. Cuando el último prisionero que debía morir escuchó su nombre, se comenzó a lamentar. mi esposa y mis hijos, decía él. De repente, se escuchó la voz de un viejo prisionero. «Herr Kommandant, por favor, señor, ¿puedo tomar su lugar?» Este hombre era un cristiano llamado Maximiliano Calvo, quien se había propuesto compartir el amor de Dios a pesar del terrible momento. El oficial, sorprendido, ordenó a Calve que se uniera a los otros en dirección del bloque 13, donde debían morir de hambre encerrados en un hueco. Durante los siguientes días, se escuchaban las oraciones y los himnos de alabanza que provenían de la celda de Calve, hasta que finalmente lo mataron con una inyección de ácido fénico. Fue así que este hombre dio su vida por un hombre extraño en necesidad. Al escuchar esta historia, seguramente te sorprenderás por el gran valor que tuvo Calve. Eso es justamente lo que Jesús hizo por nosotros. Como seres humanos estábamos condenados a la muerte por nuestros pecados. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, algún día podemos volver a vivir eternamente. La siguiente pregunta de nuestra lección dice: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? La primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículos 20 al 22, nos dice lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús murió, pero sus restos no están en la tumba. Jesús resucitó y se fue al cielo, donde intercede por ti cada vez que solicitas el perdón de tus pecados. ¿Y sabes qué? Él prometió volver a esta tierra para llevar al cielo a todas las personas que crean que Él es nuestro Salvador. Es así que finalmente Dios acabará con todo el sufrimiento y la miseria humana. Realmente, en nuestro estudio hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que Jesús murió en la cruz para salvarnos. Hemos aprendido que Él se ofreció en nuestro lugar. Y luego de entender ese tema tan importante, ¿qué debes hacer? Lo primero que debes hacer es creer en Jesús. El libro de Hechos, el capítulo 16, versículos 30 y 31, nos dice: Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo segundo que debes hacer es aceptarlo como tu único Salvador. El libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 12, nos dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en tercer lugar, debes abrirle la puerta de tu corazón. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús antes de irse al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo como su representante, quien puede estar en todo lugar. Debes abrirle la puerta de tu corazón para que Él viva en ti a través del Espíritu Santo. ¿Y para qué es importante esto? Para que Jesucristo tome el control de tu vida y no te autodestruyas. Para que Jesucristo te ayude a afrontar los problemas que tienes. Y lo más importante, para que te ayude a vivir una vida victoriosa frente al pecado y alcances la salvación. La gran decisión que debes hacer en tu vida es creer que Jesús murió por ti y aceptarlo como tu único Salvador. Entrégale tu vida y tu corazón.
Yeah. corazón.